Hola amigos, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Piden a la ONU que actúe sobre violaciones del régimen castrista al derecho de privacidad de los cubanos.
Cubano viaja decenas de kilómetros con hijos pequeños para protestar por la detención arbitraria de su esposa.
Migrantes cubanos en Gran Caimán se declaran en huelga de hambre.
El presidente Trump realiza declaraciones sobre su alegada relación con el gobierno ruso.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió la intervención del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Kanatassi, a propósito de lo que calificó como las acciones ilegales que violan el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones en Cuba. El observatorio señala que los mensajes de SMS alusivos al voto negativo y a la abstención están siendo interferidos y no llegan a sus destinatarios. Además, denuncian que diversas cuentas de activistas en redes sociales han sido y están siendo hackeadas. Asimismo, pide al relator de la ONU que viaje a la isla y se entreviste con la sociedad civil independiente para que pueda constatar en primera persona los hechos denunciados. Ocho cubanos se declararon este martes en huelga de hambre en un centro de detención de las Islas Caimán tras casi tres meses en cautiverio.
Los huelguistas demandan que las autoridades canadienses reconozcan que tienen razones sobradas para recibir el estatus de refugiados. Ricardo Quintana tiene la información.
Alfredo, Karen, bueno, la historia se repite. Cubanos que consideran injusta el veredicto del gobierno de las islas, que les ha negado el asilo político y plantean que temen volver a Cuba.
Por medio de este documento transmitimos al jefe de Inmigración, Derechos Humanos y gobernador de las Islas Caimán que desde hoy, 15 de enero del 2019, nos declaramos ocho cubanos que nos encontramos en el Centro de Detención de Inmigración en protesta pacífica, huelga de hambre.
Zarparon a principios de septiembre desde Bayamo. Afirman tener miedo creíble para ser devueltos a su país. Argumentan razones políticas. Según testimonios y documentos en su poder, la Dirección de Inmigración denegó la solicitud de asilo y un panel de apelación ratificó el veredicto. Pero ellos consideran que se ha violado la norma internacional.
Basado en todas las violaciones que está cometiendo el Departamento de Inmigración durante el proceso de asilo político, esta decisión ha sido tomada luego de varias revisiones del Protocolo de 1967. Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición del refugiado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Manual del ANU y la Convención de 1951. Y necesitamos que haga uso de su presencia el primer jefe de prisión, el jefe de inmigración y el Departamento de los Derechos Humanos.
Aquí tengo mi negación sin tener en cuenta que yo soy un refugiado político, no soy un inmigrante. Y quiero mi libertad.
Diferentes instituciones nos han hecho llegar esto que se llama Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención del 51 y el Protocolo del 67. Lo hemos leído de puntas a cabo y ellos no tienen ninguna prueba contundente para denegarnos a nosotros como refugiados políticos.
Son siete hombres y una mujer. He aquí sus nombres. Carelia Vázquez Segura, Joandre Aguilar Pérez, Alexei Ortiz Olive, Darien Carrillo Licea, Diosbani Anaya Fajardo, Niorget Soto Mendoza, Sadiel Quesada Ramos y Arcides Despain Castro.
La piedra angular de esto que estamos haciendo, nosotros somos refugiados políticos, no inmigrantes.
denuncian que las autoridades han obrado injustamente y piden que la máxima autoridad lo escuchen.
Por favor, abogen por nosotros, porque preferimos morir antes de ser devuelto a un régimen totalitario, como es el gobierno de Cuba, el gobierno de los Castro.
El grupo ha denunciado que más de 15 oficiales hicieron una requisa exhaustiva para ocuparles los teléfonos a fin de evitar que divulguen videos y noticias. Entre los años 2015 y 2016, arribaron más de 100 cubanos anualmente a este territorio británico de ultramar que abarca tres islas en el Caribe Occidental y que debido a su cercanía con Cuba es destino factible para los antillanos que abandonan la isla de manera irregular. La jefa del Departamento de Información en la Gobernación de Islas Caimán, Suzette Evans, dijo en un correo electrónico a Televisión Martí que los ministerios de Inmigración y del Interior investigan este caso y que en las próximas 24 horas estaré en contacto directo con Televisión Martí para informar de esta situación. Hasta aquí la información. Sigue ahora en sintonía con este noticiario estelar Televisión Martí.
La policía castrista detuvo a un padre con dos niños menores que protestaban frente al Capitolio de La Habana por la detención arbitraria de su esposa.
Con la idea de protestar públicamente para reclamar la inocencia de su esposa María Julia Castillo Castillo, de 34 años de edad, arrestada por la policía de Pinar del Río en la tarde del viernes, Víctor Pérez Martínez recorrió los 176 kilómetros que separan a su natal provincia de Pinar del Río y La Habana con sus dos hijos de 5 y 3 años de edad.
Y de momento estábamos en la casa normal, y de momento viene esta gente, entran por, tocan la casa, yo abro, y dice, ¿puedo hablar con María Julia? Sí, como no, adelante, siéntese, y me dice, María Julia, usted tiene que acompañarnos a la unidad. Entonces yo interrumpí la conversación y le dije, oficial, déjame hacer una pregunta, ¿usted tiene orden de detención? No, para eso no es necesario orden de detención, nosotros sencillamente vamos a conversar con él. Hay dos cosas, yo pedí orden de detención, ya que no la tienen, si nos van a llevar a los cuatro, nos vamos. Entonces, ya nos montan a los cuatro en una, no entiendo. Cogí una sábana con mercurio y le puse a la sábana el nombre de mi esposa, María Julia, inocente. Por la mañana temprano, cogí una máquina a Ciudad de La Habana y cuando llegué a la máquina, se me dirigía ahí al frente del Capitolio con mis dos niños.
Mi esposa se llama María Julia Castillo Castillo, está detenida en Pinar del Río.
María Julia está siendo acusada del robo de 28 mil pesos por parte de la dueña de la casa donde trabajaba.
Quizás mi historia, mis antecedentes, mi rebeldía, quizás digan otra cosa, pero mi esposa. Estamos hablando de una casa donde frecuenta 1 millón de personas, 1 millón de delincuentes, y donde estoy seguro que ella es, entre las, todas las personas que frecuenta, una de las personas más incapaces de cometer el acto de lo que ustedes la acusan. Porque en este país, para tú proteger algunos negocios, tienes de cierto modo a veces que ceder en determinados comprometimientos.
Al ser arrestado, el protestante recibió el apoyo popular, que según él, lo protegió de los excesos policiales.
A ver, el pueblo y la gente entendieron que había una razón, había algo fuerte y acercaron a la policía, prácticamente neutralizaron a la policía ellos mismos.
Sí, pero la esposa, ¿cómo?
María Julia Castillo Castillo fue liberada posteriormente a la protesta de su esposo que se hizo viral en las redes sociales.
Y cuentapropistas cubanos y transeúntes desafiaron a varios inspectores y a la policía castrista cuando intentaban decomisarles la mercancía. Las imágenes de estas protestas llegan gracias a videos compartidos en las redes sociales por los propios testigos. Yoandy Castañeda informa.
Hola, ¿qué tal? Un video publicado en las redes sociales muestra cómo los carretilleros de Vista Alegre en la provincia de Holguín prefirieron tirar su mercancía al suelo antes de que ésta fuera confiscada. Esta manera de enfrentar la actuación arbitraria de los inspectores estatales al parecer se ha expandido por toda la isla.
Oye, nos están matando de hambre nos están matando. Este es el gobierno de Canel.
Numerosas personas entre vecinos y transeúntes que fueron testigos del acto salieron a auxiliar a los vendedores ambulantes y pedían que no les llevaran la mercancía.
Que se la llevan toda. Mira cómo está el gobierno, ¿eh? El gobierno lindo. Mira qué lindo está esto, mira.
Los carretilleros, ante el intento de decomiso, prefirieron entonces lanzar su mercancía a la calle para que fuera recogida por la población en lugar de entregarla a las autoridades del gobierno.
¡Quítate! ¡Quítate! ¡Recojan eso! ¡Recójanlo! ¡Eso es! ¡Recojan! ¡Vamos, recojan! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Eso vale! ¡Oye, que no se lleven nada! ¡No se van a llevar nada!
No es la primera vez que los cuentapropistas deciden regalar sus productos en esta situación. Uno de los primeros incidentes reportados data de 2016 en el barrio habanero de Santo Suárez, cuando un grupo de cubanos mostraron su apoyo a los vendedores ambulantes. Según el sitio web CiberCuba, desde hace años los carretilleros tienden a ser víctimas de una especie de cacería de brujas por parte de los inspectores. En reiteradas ocasiones se les han impuesto elevadas multas, decomisado sus productos y retirado sus licencias por no cumplir ciertos estándares impuestos por el régimen castrista que no son exigidos a los vendedores del gobierno. Por su parte, las licencias de vendedor minorista de productos agropecuarios no se volvió a abrir en el paquete de medidas anunciado por el régimen castrista recientemente con el fin de regular el trabajo por cuenta propia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Gracias, Yoandy. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Miramar, en Playa y La Lisa. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes en la Casa Blanca haber trabajado para Rusia tras informaciones divulgadas por Washington Post y el New York Times. I never worked.
Nunca he trabajado para Rusia. Ya sabes esa respuesta mejor que nadie. Nunca trabajé para Rusia. No solo nunca he trabajado para Rusia, creo que es una vergüenza que incluso hagas esa pregunta, porque es todo un engaño grande y gordo. Es solo un engaño.
La Unión Europea reaccionó inmediatamente tras la votación que se llevó a cabo este martes en el Reino Unido, en la que el Parlamento Británico rechazó el acuerdo de salida pactado por la primera ministra Theresa May. El presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que, aunque no quiere que esto ocurra, el riesgo de un retiro desordenado del Reino Unido de Europa se ha incrementado con esta votación. Añadió que la Unión Europea intensificará sus preparativos para estar preparada ante un escenario en el que Gran Bretaña abandone el bloque sin un acuerdo de Brexit.
El vicepresidente Mike Pence realizó hoy una llamada telefónica al presidente de la legítima Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, para expresar el apoyo de los Estados Unidos a esa institución como el único y legítimo órgano democrático en Venezuela. Dicho organismo resolvió este martes que Nicolás Maduro está usurpando la presidencia y declaró nulos todos sus actos desde que asumió el pasado 10 de enero para un controvertido segundo mandato. Entre tanto, Maduro presentó su informe anual ante la ilegítima Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Álvaro Algarra con más detalles.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro presentó su informe ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El 2018 fue un año de desafíos extraordinarios, de obstáculos, de sabotajes sistemáticos por parte del enemigo del pueblo.
De igual forma, el mandatario se refirió a la oposición del país.
Terrorista. Porque al frente de la oposición venezolana, valga el comentario, se ha puesto el mismo grupo que dirigió las guarimbas. Y su plan diario es el show mediático.
Entre tanto, cientos de afectos al gobierno acudieron hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para expresarle su apoyo a la gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo, para decirle que cuente con nosotros, que vamos a sacar este país adelante.
En contraposición, un grupo de opositores rechazó la gestión del jefe de Estado y repudió lo que catalogan como amenazas del gobierno a sus detractores.
Demuestra muchas cosas, pero lo más importante es que demuestra que la dictadura está en caída libre, ¿no? Que hay órdenes y contraórdenes, es que no se sabe quién está mandando hoy en Venezuela. Lo que sí está clarísimo es que los días finales de esto están llegando.
En primer lugar, intimidar, sin duda alguna, al presidente de la Asamblea Nacional, que, por cierto, pudimos constatar que si fue una amenaza o una intimidación, no surtió ningún efecto. Con firmeza, Juan se mantuvo en su discurso de la necesaria transición, como lo establece la Constitución Nacional.
De igual forma, miembros de la oposición solicitaron una vez más a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que visite Venezuela y constate la situación. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias. Acá está mi...
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 23, 21 en gran parte del este, Holguín con 19, Camagüey 21, Cayo Coco con 19, gran parte de la Gallería Norte 18 a 19 grados. Así que la masa más fresca ha estado en el centro oeste, Santa Clara 16, Placetas 16, La Habana, lo que es el aeropuerto José Martí, con 19, Pinar del Río 23 y 23 también en Gerona. Y por cierto, quiero hablar algo porque me han estado preguntando en las redes sociales por qué Matanzas y la parte occidental muchas veces tiene las temperaturas mínimas y siguen como temperaturas mínimas también durante el día de hoy. Jovellanos 13.7, así amaneció. Estos son los valores más bajos en todo el territorio nacional. Hawái Grande 13.7, Indio Atuey con 14, Unión de Reyes 14.7, Tapaste 14, y miren, bueno, esto ya en Mayabeque, Zapaste y Melena del Sur con 15.1, el resto en la provincia de Matanzas. Pero lo que pasa es, cuando el viento está en esta dirección, viene por todo el estado de Florida y es solamente 180 millas, vamos a decir, casi 200 kilómetros en algunas áreas, desde la costa norte de Matanzas, esta zona, y también partes de Villa Clara. Entonces, es una especie de trampolín toda la península de la Florida y no da tiempo a calentar el aire en las capas bajas y entonces llega bastante frío a esta zona. Noten que el mismo aire hace un recorrido sobre el océano mucho más largo, más recorrido sobre el agua caliente del Golfo de México, menos frío, y eso es lo que pasa, que Pinar del Río normalmente no tiene tanto frío como Matanzas. Bueno, en cuanto a lluvia, algunas lloviznas en Casablanca, el aeropuerto no registró, pero sí Casablanca, la estación de Casablanca, y acá en el centro este, en Caibarien también se registraron algunas lloviznas acá en Topes de Collantes, que está a 14 kilómetros de Trinidad, en las zonas montañosas, y sí, la parte centro oriental se ha registrado más lloviznas, incluyendo Gran Piedra, al este de Moa, al este de Baracoa, Guantánamo también registró lloviznas, y aquí Jamal, al este de Baracoa también con lloviznas. Muchos sectores registraron 2 milímetros, 3 milímetros. Santiago, acaso, ha estado nublado. En los alrededores se han reportado algunas lloviznas y temperaturas que fuera de la ciudad han estado con máximas de 28, Manzanillo 30, 26 Cayo Coco, y este ha sido el resto de las máximas en todo el occidente del país, incluyendo Cayo Largo, 25 de máxima. Acá tenemos el viento, estado del norte, 25, 15. Noten, en las próximas horas todavía vamos a tener esta brisa dominante del norte al noreste, incluyendo la parte centro-oriental del país. Esta es una proyección de las próximas 24 horas, cómo se va a estar moviendo el viento sobre toda la isla. Así que la masa fresca, fría, estará principalmente centro y oeste. El oriente no lo va a sentir tanto. De todas maneras, se calcula que el oleaje va a estar de moderado a fuerte, sobre todo en la costa norte, por lo menos hasta cerca de un metro, la parte occidental, centro-occidental, y en algunos momentos baja el oleaje, pero en general toda la costa norte va a sentir el oleaje, que pudiera estar de medio metro o más, un poco menos cerca de la costa sur, punto 3, Golfo de Ana María, Guacanayabo, Batabanó también con menos oleaje, pero si se aleja del beril, el oleaje aumenta. Comenzamos la mañana, el día de mañana, con temperaturas relativamente más frías que las de hoy, hablando de 13 a 17 grados. Me parece que en algunos sectores va a haber mínimas significativas, 12, 14, 16 para el centro y oeste, sobre todo las provincias de Mayabeque, Matanzas. En horario de la tarde, frescas de 23 hasta 28, incluyendo la región sur, y esto es lo que tenemos para el centro de la isla, Santa Clara 15, este sería el amanecer. Siempre es Santo Domingo, Santa Clara, Placetas, esas zonas más altas, temperaturas un poco más frías, Cienfuegos 17, Santi Espíritu 16, y en horario de la tarde no estaremos viendo calor, 27 a 29 en gran parte de la región. La región oriental con temperaturas un poco más elevadas, de todas maneras frescas, de 18 a 19, Santiago con 20, Guantánamo 20, y en horario de la tarde temperaturas frescas, pero cerca incluso de 30. Noten que la masa fría, el impacto en el extremo oriental ha sido inferior y la posibilidad todavía de algunos chubascos acá en todo el archipiélago, la parte norte de Camagüey hasta Holguín. Esto continuará en las próximas 48 horas. Incluso algunos chubascos alcanzando Sierra Maestra y el extremo noreste también. Holguín también pudiera tener algunos chubascos, me refiero no solamente mañana, esto sería hasta el jueves. El oeste con tiempo mucho más tranquilo. Bueno, ese es el panorama que tenemos y el pronóstico para la capital. Miércoles con temperaturas que amanecen en 17. Recuerde, si vive hacia el sur, Melena, todas las zonas de Bejucal, áreas también hacia Colón, todas esas zonas, las temperaturas van a ser inferiores, 12, 14 grados. Pero el jueves en la capital del país, también con un poco de frío al amanecer, sube en horario de la tarde, se queda fresco en 24, el viernes 25, y así se ve el panorama de los próximos días. Viene un frente bastante fuerte el domingo con lluvia y luego otro descenso de las temperaturas.
Muchas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Así es, y cuando regresemos, pues Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las consecuencias de la paralización parcial del gobierno de Estados Unidos se sienten también en la Casa Blanca. Ante la falta de presupuesto y personal, el presidente Donald Trump encargó el lunes hamburguesas y pizzas, pagándolas de su propio bolsillo, para recibir a un equipo de fútbol americano.
Una mesa repleta de pizzas y hamburguesas en la Casa Blanca. Así esperó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al equipo de fútbol americano universitario Clemson Tigers. El curioso menú salió del bolsillo del propio mandatario debido a las limitaciones que sufre por la paralización parcial del gobierno federal.
Es debido al cierre. Como saben, tenemos al equipo Clemson con nosotros, los campeones nacionales. Así que salimos y encargamos comida rápida americana, pagada por mí. Muchas hamburguesas, mucha pizza. Creo que les gustará más que cualquier otra cosa que pudiéramos ofrecerles.
El gobierno está parcialmente paralizado por la falta de aprobación del presupuesto anual. Las negociaciones están estancadas por el reclamo de Trump de que se financie un muro en la frontera con México para cortar la inmigración ilegal, a lo que el Congreso se opone. El diferendo obligó a muchos funcionarios, incluidos algunos que trabajan en la Casa Blanca, a quedarse en casa, ya que el Estado no ha podido pagarles. La paralización lleva 24 días y constituye el shutdown más largo de la historia de Estados Unidos.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? El equipo de Milwaukee presentó oficialmente al receptor cubano Yasmani Grandal después de haber firmado ayer lunes el contrato acordado la semana pasada.
El convenio por un año y $18.25 millones acordado entre el cubano Yasmani Grandal y los cerveceros de Milwaukee la semana pasada incluye $16 millones de salario este año y una opción por otros $16 millones para 2020 con una cláusula de rescisión de $2.25 millones. Por su parte, el prospecto número uno de los Marlins, el cubano Víctor Mesa, dijo estar contento, emocionado y feliz de ponerse el uniforme del equipo y de conocer a varios de sus compañeros. El antillano dijo estar trabajando fuerte en Miami, lo que es el bateo, y que le falta mucho para aprender. Víctor Mesa estuvo participando en el mini campamento de 3 días, realizado en Júpiter. En fútbol, el equipo de Paris Saint-Germain, actualmente invicto en la Liga Francesa con 13 puntos por delante del Lille, visitó el lunes a Qatar, anfitrión de la Copa Mundial 2022, para una serie de eventos y entrenamientos. Neymar, Kylian Mbappé y Edison Cavani estuvieron presentes, mostrando sus habilidades mientras entrenaban en Doha. El PSG es propiedad de Qatar Sports Investments. Hoy martes se inauguró un espacio permanente dentro del famoso Estadio del Maracaná en Brasil para conmemorar a la futbolista brasileña Marta, la mejor del mundo en 6 ocasiones. En diciembre del año pasado, Marta se convirtió en la primera mujer inscrita en el Salón de la Fama del mítico estadio, uniéndose a otros grandes del fútbol como Pelé y Zico en el Paseo de la Fama. Por otra parte, el joven universitario Kyler Murray, seleccionado en la primera ronda del draft de las Grandes Ligas por el equipo de los Atléticos de Oakland y mariscal de campo ganador del trofeo Heisman de Oklahoma, se declaró el lunes elegible para el draft de la NFL. Se vaticina que el jugador sea seleccionado en la primera ronda de la NFL, convirtiéndolo en el primer atleta en realizar dicha hazaña tanto en las mayores como en la NFL. Por su parte, Serena Williams, de 37 años, tuvo un gran comienzo hoy martes en su búsqueda del título número 24 en individuales de Grand Slam, con una victoria 6-0 y 6-2 sobre la alemana Tatjana Maria en la primera ronda del Abierto de Australia. En algunos de los juegos de la NBA, James Harden tuvo su mayor puntuación de la temporada con 57 unidades para llevar a los Rockets de Houston a una victoria el lunes 112-94 sobre los Grizzlies de Memphis. Harden extendió su racha de partidos con al menos 30 puntos a 17. Es la racha más larga de este tipo desde que Wilt Chamberlain tuvo 20 encuentros consecutivos en 1964. En otro encuentro, Tony Parker disfrutó de un regreso triunfal a San Antonio luego que los Hornets de Charlotte vencieran el lunes 108-93 a los Spurs. Parker tuvo 8 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes en su primer juego de vuelta a San Antonio luego de firmar con los Hornets en la pretemporada. Los Spurs le rindieron homenaje a Parker antes del partido con un video de 2 minutos. Y por último, un atleta moldavo demostró que el frío extremo no puede detener un corazón cálido mientras corría un maratón de 50 kilómetros a través de uno de los lugares más fríos del mundo para recaudar dinero para un niño de 4 años con parálisis cerebral. Dmitry Voloshin desafió temperaturas de menos de 60 grados centígrados en la Yukita rusa y cubrió la distancia en 6 horas en lo que él llamó la carrera de caridad descongelada.
El maratón no fue la primera de las aventuras extremas de Voloshin. En abril de 2018 participó en el Maratón del Polo Norte. La campaña benéfica de Voloshin ha recaudado más de $3,600. Bueno, chicos, yo siempre estoy de acuerdo. Ayudar a las personas necesitadas. O sea, este señor pasó bastante frío. Es más, dijo que no lo volvería a hacer. O sea, esto es un gran logro para él a nivel personal y también para ayudar a un muchacho de 4 años que lo necesita.
Por una muy buena causa.
Claro que sí. Y eso siempre lo apoyamos. Ahora, él dijo que se sentía como si estuviera caminando en el espacio. Es un atleta. Yo sé que, me imagino que no es astronauta, pero dijo que le faltaba el oxígeno y el frío era irresistible. Qué cosa, ¿no?
Menos 60 grados, imagínate tú.
Es demasiado.
¿No?
Increíble. Sí. Polo Norte, señores. Bueno, donde están los osos polares.
Solamente él lo hizo.
Así es.
Y gracias. Lo pudo contar, que también es
efectivamente,
una buena noticia.
Así es.
Gracias, Víctor.
Muchas ustedes, gracias, Víctor, como siempre. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. Muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Gracias por continuar con nosotros. Y ahora, para analizar la crítica situación por la que atraviesa el pueblo de Nicaragua, enfrentado al régimen represivo de Daniel Ortega, tenemos hoy con nosotros a dos destacadas personalidades de ese país.
Así es, se trata de Nemesio Mejías, líder del Movimiento Campesino Nicaragüense, y César Alacayo, activista de la Fundación Unidos por Nicaragua. tratarán de mostrarnos los diferentes ángulos desde los que se puede determinar el origen, la actualidad y el futuro de la grave crisis que está azotando al pueblo de Nicaragua.
Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Sabemos que las protestas del pueblo en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua comenzaron en abril de 2018. En estos momentos, ¿en qué estado se encuentran?
Gracias por el espacio que nos han brindado. En realidad es que las protestas en Nicaragua no iniciaron el 18 de abril. Nosotros como Movimiento Campesino iniciamos el 13 de junio del 2013. Desde esa época venimos poniendo los heridos, los muertos y los encarcelados. Para el 18 únicamente se arreciaron las protestas, porque ya vinieron otros sectores a luchar también, junto con el Movimiento Campesino. Por lo tanto, esa es una historia de que sí debemos de señalar siempre, ya que no fue de esa fecha para nosotros. Pero a la actualidad ahora, pues cada día el régimen como que se fortalece. Ya no existe en Nicaragua el Estado de Derecho. Ya no existe en Nicaragua ningún órgano de derechos humanos de que pueda dar acompañamiento al pueblo. Los medios de comunicación han sido abarrotados, han sido destruidos. El periodismo en Nicaragua ha sido también secuestrado, que es parte de la información que el pueblo puede tener. La Iglesia Católica, que tanto ha acompañado al pueblo de Nicaragua en la lucha, pues también ha sido, de alguna manera, han intentado acallarla. Por lo tanto, pues no hay nada favorable, no es como dice el gobierno de Nicaragua, que todo está bien, que todo está normal. Para el gobierno todo está normal, pero para el pueblo que ha luchado por una libertad, no hay nada de que esté normal. Y esto pues lo hemos venido denunciando y vamos a seguir con esta denuncia pública por la extrema problemática que tenemos los nicaragüenses, de que cada día somos asediados, unos por Costa Rica, otros por otros países migrando, pues si hasta ahora pues las cosas siguen cada día delicadas en nuestro país.
Es importante, como usted dijo, señalar que nos ha dicho que las protestas de los campesinos nicaragüenses comenzaron hace tanto tiempo como 2013. Cuando dije protestas del pueblo en abril de 2018, me refería específicamente a estas que han sido tan problemáticas, que han causado tantas muertes en pocos meses, que, como dije anteriormente, comenzaron en Nicaragua de parte comenzadas por los estudiantes. Y pues quería saber, cuando pregunto el estado actual, es si continúan las personas protestando en las calles, si continúan reprimiéndolos, encarcelándolos en condiciones infrahumanas e injustas, y cuál es el estado de la población, siguen saliendo a las calles, en qué está el estado de Nicaragua en estos momentos.
Bueno, Nicaragua sigue en pie de lucha prácticamente. Nicaragua, la comunidad nicaragüense en Estados Unidos, internacional, no queremos más dictadura, prácticamente no queremos más perseguidos políticos, no queremos más torturados, no queremos más desaparecidos. Ya el caso de Nicaragua ha pasado a convertirse en un problema regional, y fuera de eso ya no es un asunto estrictamente político, sino más bien ha pasado a ser un problema de violación de los derechos humanos. En Nicaragua se han agotado, el gobierno ha agotado los espacios políticos. Estamos al frente de una de las dictaduras más sangrientas que ha visto el continente americano. Son más de 600 asesinados, más de 500 presos políticos, desaparecidos, otra cantidad impresionante, y Nicaragua sigue protestando, se sigue manifestando incluso en los altos niveles de represión que tenemos en este momento, pero seguimos de frente, tanto en Nicaragua como aquí. Estamos organizando marchas a nivel mundial. Por ejemplo, este sábado vamos a tener una marcha en el Parque Rubén Darío que comienza a las 4 de la tarde, que la encabezan el Movimiento Campesino Nicaragüense, los periodistas que se encuentran en el exilio, y también los estudiantes. Miguel Yud, esposa del periodista Ángel Gaona, también estará ahí, Félix Maradiaga, y los movimientos cívicos que están y han venido protestando aquí en la Florida. Pero la lucha sigue y no se detiene. Nosotros no vamos a parar hasta que el dictador se vaya. Daniel Ortega es un asesino. Daniel Ortega es un dictador. Es un genocida que ha asesinado a nuestro pueblo, ha apresado y ha torturado a nuestros estudiantes, a nuestros viejos, ha asesinado a nuestros niños y ha matado a nuestra juventud. Nosotros reclamamos y exigimos justicia. No queremos realmente más diálogo con un asesino, no queremos más diálogo con un dictador. Yo creo que la aplicación de la Carta Democrática en la OEA es la solución que debemos seguir en América. Nosotros no podemos seguir abrazándonos con dictadores. Los dictadores en el siglo XXI deben desaparecer. Aquí no hay espacio en este siglo para dictaduras criminales como la de Venezuela, la de Nicaragua y la de Cuba. Yo creo que el tiempo de las dictaduras ha llegado y debemos abogar todos porque desaparezcan de la faz de la tierra estas dictaduras que han ensangrentado nuestro continente.
Ahora, Nemesio, específicamente, ¿quiénes son los líderes, organizaciones y sectores que sustentan a los manifestantes que se oponen al gobierno de Ortega?
Mira, el liderazgo en Nicaragua es muy contundente porque no estamos dirigidos por un sector, sino que la lucha la ha retomado el pueblo de Nicaragua. Esto nos ha conllevado a que la manifestación siempre siga, de que la población de Nicaragua siga manifestándose. Esto nos ha conllevado a mantener una lucha permanente. Si estuviéramos, por ejemplo, a nosotros como movimiento campesino, nos han apresado 6 de nuestros líderes principales, incluyendo a Medardo Mairena, que es el coordinador de este movimiento. Pero esto no ha parado ahí, porque todas las personas estamos conscientes de la lucha y estamos conscientes que la lucha no es de la otra persona, es mía, es propia. Todos los nicaragüenses, desde el más anciano, el joven, el adolescente, incluso en los colegios, hay adolescentes de dentro de 10 y 13 años de que han hecho marchas. Ellos personalmente han salido a manifestarse. Por lo tanto, es eso. No hay un liderazgo para decir el pueblo de Nicaragua anda siguiendo lo que nos proponga una persona. Estamos persiguiendo la unidad de los nicaragüenses, estamos persiguiendo aglutinarnos como personas. El sector campesino hace un llamado nuevamente al pueblo de Nicaragua, hace un llamado a la comunidad internacional a revisar los casos que están sucediendo en Nicaragua. Por lo tanto, estamos seguros que esta lucha es nuestra. Estamos muy seguros que la dictadura de Daniel Ortega cada día se afloja, se desvanece, se está quedando solo con su familia. El pueblo de Nicaragua no quiere totalmente estar bajo la amenaza del gobierno. Así es que eso que miramos siempre, esas multitudes de nicaragüenses, es impresionante. No solamente esto, un solo día de que se dio la marcha del 30 de mayo, donde estuvimos como mínimo 1 millón de manifestantes en la capital, en los otros 17 departamentos de Nicaragua también hubieron marchas, ¿verdad? Entonces, si toda la gente nos hubiéramos aglutinado en Managua, esa gente tal vez no hubiéramos alcanzado en todo lo que fue ese territorio.
Bueno, muchas gracias. Volvemos con ustedes en solo minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con más información. Muchísimas gracias. Seguimos. Ya volvemos.
En este noticiero, Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Bueno, gracias por continuar con nosotros en este noticiero Televisión Martí.
Y continuamos nuestra entrevista con los analistas nicaragüenses. Les hago esta pregunta que me parece que es fundamental en toda esta crisis de dictaduras que tenemos en Latinoamérica. ¿Cuál es la influencia del régimen castrista en el comportamiento de Ortega ante esta crisis que están afrontando los nicaragüenses, el pueblo nicaragüense?
Bueno, el eje del mal es Cuba. Prácticamente todo lo que hemos visto en Cuba, las estrategias de opresión, de intimidación, son estrategias súper conocidas que provienen de La Habana, se aplicaron en Venezuela y ahora se están aplicando en Nicaragua. Es decir, la intimidación, la opresión, el asesinato, porque el dictador le apuesta a la violencia, le apuesta a la intimidación, le apuesta al imponerse por las armas y le apuesta a la guerra. Él no entiende, él piensa que todos los nicaragüenses autoconvocados, una nación autoconvocada, está recibiendo financiamiento de los Estados Unidos, de la CIA. Ahí es donde Daniel Ortega se equivoca. Los autoconvocados salieron a protestar, cansados de opresión, cansados de tiranía, buscando un cambio, buscando justicia para Nicaragua, buscando libertad, buscando vivir en democracia. No queremos más que nuestros estudiantes, que nuestros compatriotas sean perseguidos por ideales políticos. Nosotros creemos que los ideales políticos deben discutirse en público, deben discutirse en las urnas, no con balas, no con represión, no con cárcel, no con intimidación, no con asesinato. Nosotros le apostamos a la paz y nuestra revolución cívica es pacífica. Es pacífica y es lo que el dictador, el genocida, no entiende. Que cómo es posible que mientras él nos enfrenta, él nos confronta con las armas, con la guerra, con la intimidación, con la tortura, con cuerpos desmembrados que los tiran en los campos, con estudiantes salvajemente torturados, sigue una lucha en pie. Nos reprimen, pero el pueblo sigue combativo, decidido a salir de la dictadura. Ortega se va, Ortega se va, Ortega se va porque Nicaragua así lo ha decidido. No queremos más dictaduras, queremos vivir en paz, somos un pueblo pacífico, somos un pueblo trabajador, no queremos la guerra, le apostamos a la paz y seguiremos en nuestra lucha pacífica, en nuestra lucha cívica, luchando y presionando a todos los niveles nacionales e internacionales con nuestro liderazgo para sacar al dictador. Presionaremos a la OEA. Hemos lanzado campañas a los consulados de El Salvador, Guatemala, Barbados, Belice, México, enviado cartas para que reflexionen sobre la postura y la votación en la OEA. La aplicación de la Carta Democrática es un proceso que debemos comprender un poco. No es, mucha gente se decepciona porque no, o piensan que no ha ocurrido nada. No. Si vemos retrospectivamente, si miramos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que del lugar donde estábamos a donde estamos hoy, hemos obtenido grandes victorias cívicas, grandes victorias de nuestra causa. El dictador se encuentra parcialmente aislado, está condenado por la OEA, por la ONU, por la Comisión de Derechos Humanos, por más de 24 países y mundialmente ha perdido su prestigio. Nuestra lucha es cívica y seguiremos luchando cívicamente para liberar a Nicaragua, para liberar a nuestros presos políticos y para que esta situación no vuelva a ocurrir y no volvamos nosotros a vivir otra dictadura, porque ya vamos viviendo dos dictaduras, la de Anastasio Somoza hace 40 años y 40 años después una nueva dictadura mucho peor que la primera dictadura. Yo creo que es tiempo de terminarles.
Sí, le pregunto, ¿se sabe que el pueblo nicaragüense es un pueblo profundamente religioso, profundamente católico? ¿Qué papel decisivo pudiera estar jugando o jugaría la Iglesia Católica en Managua y qué respeto o miedo le tendría la cúpula orteguista?
Bueno, la presión de silenciar a la Conferencia Episcopal es evidente, pues. Han atacado al clero, han atacado a la iglesia, han atacado las instalaciones físicas de las iglesias mismas. Nicaragua, como bien has dicho, Alfredo, es un país eminentemente cristiano, creyente. No entendemos, y el pueblo mismo no entiende, esta crueldad que la tiranía ha utilizado contra el pueblo de Nicaragua, como hemos visto. Es decir, ¿quién no ha llorado en esta guerra? ¿Quién no ha llorado en esta lucha? Ver a nuestros jóvenes asesinados, jóvenes que son la esperanza del futuro, los hemos visto salvajemente torturados en la morgue, los hemos visto salvajemente asesinados por francotiradores entrenados para matar y para sembrar el terror. Nicaragua ha llorado, la iglesia ha estado presente con nosotros, presente en esta lucha por la liberación, por la justicia, por alcanzar la democracia. Creo que la iglesia está jugando y ha jugado un papel trascendental en esta lucha de liberación, esta lucha azul y blanco que el dictador no entiende, porque es tan loco que ha combatido y se han perseguido las insignias nacionales. Nuestra bandera nacional está proscrita, es como si estuviera secuestrada. Te encarcelan por portar la bandera nacional, te encarcelan por cantar el himno nacional, te encarcelan por hacer uso de globo azul y blanco. O sea, es una locura tal que el dictador está acorralado. El dictador le teme a la bandera azul y blanco porque la ha proscrito, pero es la bandera de la liberación y es la única bandera, la bandera azul y blanco de Nicaragua, la única bandera que a todos nos cobija.
Según ustedes, ¿cuál es la solución para la crisis que azota actualmente al pueblo de Nicaragua?
Creemos que hay varios ejes de trabajo por los cuales se ha trabajado. Estamos diciendo de que la lucha social no debe de dejarse. Creemos que el diálogo fue una fuente creíble, pero que hasta el momento no le miramos de que haya resultado, porque el pueblo de Nicaragua cada día dice no podemos dialogar con un asesino. Y en eso el pueblo ha sido profético, ¿no?, en tomar ese tipo de decisión. La parte de diplomática para nosotros pues es un eje fundamental, pidiendo a la comunidad internacional y a la comunidad de organismos como la OEA de que se ha pronunciado fuertemente. Esos son ejes de que cada día al gobierno lo va a ir aislando. No queríamos irnos sin antes mencionar y denunciar y demandar de que el ejército de Nicaragua está con las manos manchadas. El ejército de Nicaragua ha sido parte fundamental para Daniel Ortega mantenerse en el poder. Estamos claros de que ellos mismos han participado en la matanza. Ellos mismos han prestado las armas potentes que existen en Nicaragua para atemorizar, y no solo atemorizar, sino también reprimir y matar al pueblo. Hay una arma conocida como RPC-7, de que se ha mirado claramente que lo andan. Y esa arma se utilizaba en los años 80 en Nicaragua, cuando había una guerra civil dentro del bando del Frente Sandinista y el bando de la contrarrevolucionaria, de que hubo una guerra en Nicaragua en los años 80. En ese momento se miraban esas armas. Y ahora nuevamente las han sacado, las han utilizado y están matando a un pueblo cívico y sin arma y desarmado, que lo que nuestra única arma ha sido nuestra conciencia, nuestra determinación por liberar a Nicaragua. Ustedes pueden mirar cada una de las marchas, a cuánta gente miran armado, más que con una banderita y más que con nuestra conciencia limpia y libre. Pero el gobierno de Nicaragua utiliza las armas potentes para guerra, para atemorizar y matar al pueblo. Así es que queda desmascarado el gobierno de Daniel Ortega de que nosotros no estamos en guerra, él está en guerra con el pueblo. Nosotros somos inocentes, solamente queremos mirar a una Nicaragua libre y triunfante. Queremos mirar a nuestros hijos jugar, queremos mirar a nuestros hijos estudiar, queremos mirar a nuestros hijos regocijarse de una lucha y de ser pacíficos en Nicaragua. Pero Ortega nos tiene totalmente reprimido, gentes en las cárceles y gentes que están secuestrados y que aún no sabemos del paradero de muchísima gente. Solo sabemos que lo llevaron de su casa, que se lo llevaron y no sabemos para dónde. Por lo tanto, el llamado es para los congresistas de los Estados Unidos de que pongan atención con lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando con ese ejército, de que ya se le debe de condenar porque ellos son tan culpables como el mismo gobierno de Nicaragua.
Déjame preguntarle, ahí durante muchísimo tiempo hay comandantes de la Revolución Sandinista que pertenecieron al Frente Sandinista de Liberación Nacional que se han separado de Ortega, han criticado su modo de proceder, incluso personalidades dentro del ámbito nicaragüense de la cultura como Carlos Mejía Odoy han hecho críticas muy fuertes. ¿Creen ustedes que eso lesiona la unidad monolítica del orteguismo o no le hace ningún daño?
Yo pienso que sí. Personalidades como Sergio Ramírez Mercado, Dora María, la comandante Dora María Téllez, el poeta Ernesto Cardenal y otras altas figuras de la política y del partido Frente Sandinista, pues prácticamente han guardado distancia de lo que se definen como el orteguismo. No se conocía una filosofía sanguinaria por el Frente Sandinista, porque no se puede concebir, por ejemplo, Almagro en un comienzo, que muchos no saben, pero Almagro pues formó parte de los grupos de guerrilla cuando entran con la victoria el 19 de julio en Nicaragua, y él no concebía, ese fue un cambio que fue difícil que se fuera dando en la mente de Almagro, hasta que no concebía que Daniel, que combatió una dictadura, se convirtiera en algo a lo que él había combatido. Y ese fue un cambio que en cierta forma contribuyó a retrasar un poco el avance de la lucha y de la aplicación de la Carta Democrática, porque hubo un proceso en la forma de pensar y en las reflexiones del secretario general de la OEA para aceptar que lo que teníamos en Nicaragua era realmente una dictadura, una nueva dictadura que iba hacia un despeñadero. Ahora estamos claros, hay 24 países que estamos claros que nos enfrentamos a una dictadura, y no a una dictadura cualquiera, sino a una de las dictaduras más poderosas de América. Y como bien dijo Nemesio, hay muchos intereses de partido, hay muchos intereses militares. El ejército ha participado en la represión contra el pueblo de Nicaragua. Creo que se deben de aplicar medidas contra el ejército, porque llega el tiempo de hacer justicia. Los asesinados reclaman justicia, los presos exigen libertad porque han sido casos viciados de toda nulidad.
Lamentablemente hemos visto precisamente pues mucha impunidad. Hemos visto que los muertos todavía, bueno, sus familias no han visto que se haga justicia. ¿Para cuándo vislumbran ustedes el final del sufrimiento del pueblo nicaragüense?
Mira, esta es una incógnita, comenzar a pensar en esto. Solamente recordemos de que el orteguismo está tratando a terminar, ¿verdad? Terminar con los nicaragüenses, que ahora nos mira a un pueblo como oposición. Entonces, es difícil decir que cuándo va a terminar esto. Lo que sí sabemos es que comenzamos una lucha y que vamos a terminar esa lucha tarde o temprano, porque Nicaragua ya no más orteguismo en el poder. Muchas gracias por darnos el espacio y esperamos pues tener alguna invitación en otro momento.
Pues gracias a ustedes, César y Nemesio. Gracias
por gracias a ustedes y definitivamente Nicaragua, tanto así como Venezuela, Cuba, esos pueblos merecen la libertad definitivamente, como todos los pueblos del mundo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Y pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, lo que usted desee a noticiero televisión martí@gmail.com. Muchas gracias.
Hasta mañana.